He aquí vienen días, dice el Señor, en los cuales enviaré hambre a la tierra. No hambre de pan, ni sed de agua, sino de oír la palabra de Dios. Libertad sin límites, con Joel Flores.
Para un mundo perturbado, para una sociedad atemorizada, para una familia desintegrada o para una vida angustiada, existe esperanza. La esperanza es Jesús. Jesús es el camino que nos conduce a la salvación. Él es la verdad de un mundo de confusión y Él es la vida para aquel que camina en destrucción. Que Jesús sea tu esperanza y que solo en Él puede estar tu confianza. Bienvenido. Está comenzando Libertad sin Límites. Qué alegría es poder saludarte en cada encuentro que nosotros tenemos. Gracias por acompañarnos, ya sea por la televisión, por la radio. Aquellos que nos acompañan por redes sociales, también bienvenidos. Cada vez somos un público mayor, cada vez somos más. Que esperamos este momento para que juntos podamos, en Cristo, encontrar esperanza, fortaleza, nuestra fe pueda crecer a través del estudio de la palabra de Dios. En este programa espiritual, lo que hacemos es abordar temas importantes sobre el registro bíblico y sobre cómo eso ayuda en mi vida, en mi familia, en mis relaciones, en mi trabajo. Y estamos hablando sobre Jesús, cómo es que Él trataba a los desconsolados, a los pecadores, a aquellos que perdían un ser querido, a los desempleados. Y vamos a hablar sobre cómo es que Jesús trata a aquellos que son discriminados por alguna razón. ¿Ya te sentiste discriminado alguna vez en la vida? Eso vamos a hablar hoy. Antes yo quiero ofrecerte un material extraordinario. Se trata del curso bíblico La Cura del Pecado. Este curso bíblico realmente te va a ayudar a comprender mucho mejor el plan que Dios tiene para poder curar tu vida, para poder transformar tu vida. ¿De qué manera lo hace? Pues entonces, descúbrelo a través de este material que es totalmente gratis. Y puedes solicitarlo hoy a nuestro número de WhatsApp, más 5512-9810-1460. O también puedes ingresar a nuestro sitio web, estudielabiblia.com. Allí vas a encontrar este material, allí vas a encontrar otros materiales que sin duda te van a ayudar tremendamente en tu vida. Así que solicítalo estudia con nosotros, es totalmente gratis, no tiene costo alguno. Así que anímate y hazlo ya. Solicita ahora mismo el curso bíblico diciendo, estoy acompañando el programa Libertad Sin Límites y solicito el curso La Cura del Pecado. Muy bien, listos entonces para el tema de hoy. Como siempre, con Biblia en mano, para poder ver lo que Jesús hace en nuestro favor. No cambies el canal, vamos a una brevísima pausa y ya regresamos.
¿En dónde crees que está tu valor? ¿Ya te has puesto a pensar en esto? Quizás hayas pensado alguna vez que tu valor estaba en tu talento o en tu inteligencia. Quizás creíste que debería estar en tu aspecto físico o en las riquezas. O quizás pensaste que tu valor podía ser calculado a partir de lo que los demás opinaban de ti. Pero, ¿qué pasa cuando no poseemos estas cosas en nuestra vida? ¿Pasamos a ser personas sin valor alguno? Hoy quiero decirte que tu valor no depende de ninguna de estas cosas. Por más que los demás te desprecien, por más que no tengas riquezas, por más que pienses que no tienes las capacidades que necesitas o que no eres lo suficientemente bueno, recuerda que para Cristo eres lo más valioso. ¿Sabes por qué? Porque Él te creó y Él pagó el precio de tu rescate con su propia sangre. Cristo te rescató del pecado, te libró de tus cadenas y lo hizo por amor. Y no solo hizo esto por ti, sino que te da el privilegio de que seas llamado Hijo de Dios. Sí, ese es tu valor. Eres hijo del Rey del Universo, del Creador de todo lo que existe. Eres de la familia de Dios. ¿Qué cosa hay más maravillosa que esta? Necesitamos entender que Dios nos ama, que Dios tiene un propósito para nuestras vidas y que no estamos aquí por casualidad. Allí, en el lugar donde te encuentres, puedes marcar una gran diferencia para el mundo. Recuérdalo siempre. Tienes mucho valor para Jesús.
La persona más rica en este mundo no es aquel que tiene dinero, sino aquel que tiene aquello que el dinero no puede comprar. La mayor riqueza de la vida no se trata de una cuenta bancaria, de una fortuna. Se trata de tener una familia unida, tener calidez en el hogar, de tener amor. Se trata de tener fe, tener esperanza, tener seguridad. Todo está bajo el control de alguien superior, de Dios, de alguien que tiene el control de la vida, que tiene el control de todo. Las riquezas se acaban, pero más allá de eso, las riquezas no pueden resolver todo problema humano. Riquezas no pueden llenar el vacío, no pueden alargar la vida, no pueden comprar un solo día más de vida. Riquezas no pueden solucionar todos nuestros problemas. Puede darnos comodidad, mas no completa felicidad. Por eso, aquella persona que es afortunada no es aquel que tiene tanto dinero, sino aquel que tiene aquello que el dinero no puede comprar. Hoy queremos hablar sobre una persona que tenía comodidad, tenía riquezas, tenía todo, pero no podía comprar el amor de la gente. Apenas podía cosechar el desprecio de las personas. No podía comprar un buen descanso teniendo el mejor colchón. No podía comprar un buen hogar teniendo la mejor casa. No podía comprar esperanza para una vida tan desdichada. Entonces, hoy vamos a hablar acerca de cómo muchas personas viven esa lucha en el día a día, que además de eso, sienten el desprecio de los demás. Pueden tener comodidades, pueden tener todo, pero no hay nadie a su lado. Viven solos. Y es interesante que últimos estudios demuestran que las personas que más buscan el suicidio no son por problemas. Es en medio de tanta comodidad que uno no explica aquel vacío interior que la persona tiene, aquel dolor insoportable que carga en silencio. Y eso le lleva a ver la vida gris y no querer vivir más. Las personas que viven en países tan acomodados y con tanta riqueza son los que más buscan la muerte. Porque riqueza no es tener tanto en el bolsillo, es tener riqueza en el corazón. Hoy queremos ver cómo es que Jesús nos ayuda y trata a una persona Intenta llenar el vacío con cosas hasta el momento que conoce a Cristo, que es el verdadero tesoro de la vida. Vamos entonces al estudio de hoy, lápiz y papel, Biblia en mano, que vamos a estudiar esta interesantísima historia. No cambies el canal, vamos a una brevísima pausa. Ya regresamos aquí en Libertad Sin Límites. Lucas 19 cuenta una peculiar historia registrada en todos los evangelios. Detalles, y a primera vista es una historia graciosa, sin embargo trae lecciones tan importantes para la vida. Lucas 19 registra la historia de Zaqueo. Conocemos la historia. Zaqueo era un hombre muy pequeño, de muy baja estatura. Y bueno, él convierte todo el drama de su vida real, el sentido a la vida, en la búsqueda por las riquezas. Claro que tiene su lado cómico, porque cuando no consigue ver a Jesús, él tiene que subir a un árbol como lo hace cualquier niño. Lo importante es que finalmente él tiene lo que busca. Primero estaba buscando dinero, pero después cuando encuentra a Jesús dice, bueno, el dinero es importante, pero no tanto como lo imaginaba. Y aquí, sobre todo Lucas 19, contiene una invitación espiritual muy profunda para aquel que verdaderamente busca a Dios. ¿Cómo yo sé que realmente estoy buscando a Dios? Vamos a leer la historia entonces, Lucas 19, 1 al 10. Dice así, habiendo Jesús entrado en Jericó, iba pasando por la ciudad. Sucedió que un varón llamado Zaqueo era jefe de los publicanos y rico. Él procuraba ver quién era Jesús, porque no podía a causa de la multitud, pues era pequeño de estatura. Entonces, corriendo delante, subió a un árbol sicómoro para verle, porque había de pasar por allí. Y cuando Jesús llegó a aquel lugar, mirando hacia arriba, le vio y le dijo, Zaqueo, date prisa, desciende, porque hoy es necesario que pose en tu casa. Entonces, él descendió a prisa y le recibió gozoso. Al ver esto, todos murmuraban diciendo que había entrado a posar con un hombre pecador. Entonces Zaqueo, puesto en pie, dijo al Señor, he aquí, Señor, la mitad de mis bienes doy a los pobres. Si en algo he defraudado a alguno, lo voy a devolver cuadruplicado. Jesús le dijo, hoy ha venido la salvación a esta casa, por cuanto él también es hijo de Abraham. Porque el Hijo del Hombre vino a buscar y a salvar lo que se había perdido. ¡Wow! ¡Qué interesante historia! 10 versículos para poder traerme lecciones importantísimas para la vida. Vamos un poquito a sumergirnos aquí en la historia. Jericó era una ciudad muy interesante. Y las ciudades se convierten en ciudades interesantes por la historia que éstas tienen. Jericó estaba en el recuerdo de las personas más adultas, no porque ellos lo habían vivido, sino porque habían escuchado de sus antepasados, pero más estaba en la imaginación de muchos niños. ¿Por qué? Cuéntame una historia, te va a contar la historia de Jericó. Y un día vamos ahí a Jericó para que veas cómo allí se manifestó el poder de Dios y cómo se capturaba allí la atención y la imaginación de los niños. Porque justamente en ese lugar había ocurrido una batalla en el tiempo de Josué. Y Jericó tenía las murallas más fuertes, capaces de cerrar la puerta, soldados arriba de las murallas. ¿Quién podría traspasar? ¿Quién podría destruir aquellas murallas? Entonces un día el pueblo de Israel tenía que pasar y Jericó estaba en el camino. Y para poder pasar justamente tenían que destruir aquellos que vivían ahí. ¿Pero cómo? Y la estrategia cómica también. Dios le dice a Josué, mira, no lo vas a hacer con tu fuerza, no va a ser con espada, no va a ser con habilidad, no va a ser con estrategia, va a ser con mi poder. Pero eso significa que tú vas a ser obediente a lo que yo te pido. ¿Qué vas a hacer? Una vuelta cada día, la ciudad de Jericó. Todos los días, una vuelta. En el último día, tuvieron que dar más vueltas, 6 vueltas. Y en la séptima, ellos tocaron trompetas y aquellos muros cayeron. Imagínate ver desde las murallas al pueblo de Israel dando vueltas, eso ocasionaría burla, ¿no? ¿Qué quieren hacer estos? Dando vueltas creen que van a hacer algo, pero ellos obedecían, porque las promesas de Dios siempre están condicionadas a nuestra obediencia, la mayoría de sus promesas. Hay algunas promesas que no, por ejemplo, la promesa de yo vendré otra vez, eso no está condicionada a lo que yo puedo hacer, es su plan. Pero hay otras promesas que sí están condicionadas a nuestra obediencia. Entonces, tienes que dar vuelta, yo voy a tumbar los muros de Jericó. Y esos muros de aquella ciudad se derrumbaron. A partir de allí, la maldición sobre aquella Jericó, pues significaba de que aquel lugar no solamente tendría una historia, sino que también jamás iba a ser reconstruida o una ciudad como la gloria que esta tenía antes de ser destruida allí por el poder de Dios. Más tarde se reconstruyó allí en ese lugar una urbe, o sea, una ciudad moderna. Tan moderna que allí gustaban vivir militares, líderes, publicanos. Justamente en el lugar más acomodado estaba la casa de Zaqueo. Tú ya conoces en tu ciudad un lugar donde hay tanta comodidad y se nota, ¿no? Cuando tú llegas a ese lugar, no, este lugar es diferente, es diferente. ¿Por qué? Bueno, por aquí vive el congresista, el diputado, el presidente, el jefe, en fin, es una urbe, es un lugar separado, el lugar privilegiado, tiene tantas comodidades. Bueno, eso era Jericó. Jericó no era una ciudad donde toda la población podía vivir. Era de gente acomodada, de gente importante, entre comillas, de la época. Y eso obviamente también le convirtió a Jericó en una ciudad hermosa, porque pues llegó a tener una buena reputación, por un lado, por la gente que vivía, pero también una mala reputación porque allí vivían publicanos. ¿Y quién era un publicano? Un publicano era alguien que recaudaba impuestos. ¿Quién era un publicano para el concepto de los demás? Era un traidor. Así, literalmente. ¿Quién eres? ¿Publicano? Ah, no, tú eres un traidor. Eso estaba en la cabeza de todo, desde el niño hasta el anciano. Un publicano era un traidor. Era el concepto que se tenía. ¿Por qué? Porque literalmente los publicanos se vendían a los romanos para que ellos puedan vivir bien. ¿Pero de qué manera? Cobraban impuestos, pero no cobraban lo justo. Ellos respondían bien ante Roma, pero ellos respondían solo con una parte. El resto se lo quedaban ellos. Entonces, cuando alguien miraba a un publicano, decía, ah, tú tienes esa casa por mi plata, tú vives así por mi plata, por mi dinero. Era así como eran vistos los publicanos. Y allí, en esa ciudad, estaba el hombre más importante entre los publicanos. Allí había un hombre rico. Y claro, un hombre que se había enriquecido por la porción de los impuestos que recolectaba. Así que si lo que juntaba era mucho, sus ingresos subían. Ellos quedaban bien con Roma, pero más era por las ganancias para ellos. Zaqueo no solo era publicano. Ojo con ese detalle. Zaqueo era jefe de los publicanos. Él era el director para toda aquella área de Jericó. Era el líder, era el jefe. Podría tener tanta autoridad, pero era pequeño. ¿Y eso qué importa, no? ¿Por qué podemos discriminar o calificar a alguien por su estatura? Eso me indica que Zaqueo tenía influencia o era una persona brillante, inteligente. ¿Qué importaba la estatura? Él había ocupado un lugar prominente que le permitía caminar allí por las calles de Jericó. Y cuando él caminaba, no importa si era chiquitito, hacía temblar a la gente. ¿Por qué? Tenía poder. Así es la persona con poder. Él llegaba a la oficina, todos, llegó el jefe. ¿Quién? Aquel chiquito. Es el jefe. A veces hay una cierta burla, ¿no? Y yo lo digo porque obviamente yo no soy alto. Entonces, a veces uno se siente, ahí el chiquito, dice, ahí el pequeño. Bueno, volvamos a la historia de Zaqueo. A la verdad, al ver la vida de Zaqueo, no parece un candidato como para el reino de los cielos. En él no se puede ver desprendimiento, no se puede ver humildad, solamente hay codicia, ganancias deshonestas. Por lo menos de acuerdo a las normas de la gente de ese tiempo, él no era un candidato para el cielo. ¿Está bien? Sin embargo, ahí viene lo importante, él había escuchado hablar de Jesús. Y yo considero que más se interesó en quién era Jesús porque uno de sus colegas, llamado Mateo, renunció a su puesto de cobrador de impuestos para convertirse en discípulo de Jesús. Esto probablemente sacudió a Zaqueo. ¿Cómo una persona que teniendo tanta comodidad puede renunciar para seguir a un maestro? ¿Cómo es que puede renunciar a la riqueza por ser un seguidor? ¿Cómo? Entonces ahí probablemente se despertó la necesidad de conocer a Jesús y la curiosidad. ¿Por qué razón? Este debe tener algo que el dinero no puede dar. ¿Entiendes? Entonces, para que un publicano abandone su puesto es abandonar su comodidad, su reputación, tantas cosas. Más sobre todo, comodidad, dinero. Difícil que alguien pueda abandonar dinero. Tiene que ser algo tan importante aquello que acepta para que abandone su comodidad. Entonces, para Zaqueo estaba eso dando vuelta en su cabeza. ¿Cómo él puede abandonar tanta comodidad para seguir a Jesús? Es que este debe tener algo que el dinero no puede dar. Y es allí donde el Espíritu Santo nos impresiona. Es allí donde el Espíritu Santo comienza a trabajar en el corazón. Así que un día Jesús entra para Jericó y Zaqueo desesperadamente quiere ver a Jesús. Digo desesperadamente porque no era un deseo, si viene me voy, si no llueve me voy. No. Llueva o no llueva, me voy. Haya luz o no haya luz, me voy. Que se burle la gente, me voy. No me va a impedir nada. Por eso es tener un deseo. Porque alguien dice, sí puedo, sí tengo tiempo, voy a ver si me dan permiso. No, eso no es deseo. Deseo es, me voy. Voy a hacer todo lo posible, me voy. Yo quiero ver a Jesús. Solo que aquí hay un detalle importantísimo en el texto. Y el texto dice que Zaqueo no quería ver simplemente a Jesús. Hay una palabra que se coloca. Él dice que quería ver quién era. Esa palabra, quién, cambia toda la historia. Cambia toda la historia. Él quería saber quién era él. Voy a hacer un énfasis especial en esto. Él no dice que quería ver lo que él hacía. Aunque hubiese sido interesante, ¿no? Podría decir, él quería ver qué milagros hace, porque había escuchado que cura leprosos, levanta muertos, está bien. Él no quería ver lo que hace. Él no quería oír siquiera lo que él decía. Él quería ver quién era Jesús. ¿Sabes? Y esta parte a mí me lleva a una reflexión personal y profunda. Él quería ver quién era Jesús. Una cosa es conocer algo acerca de lo que Jesús hace o dice, pero es muy diferente a querer conocerlo a él. ¿Me estás entendiendo? A decir verdad, mucho de lo que Jesús ya decía se había dicho en la literatura rabínica. Y recuerda que milagros no era la primera vez que acontecía. Milagros sucedieron con Elías, con Eliseo, con otros profetas. Natanael y Felipe, dos de los discípulos de Jesús, lo habían considerado como alguien más o como el simple hijo de José de Nazaret. Para ellos no era el Hijo de Dios, pero después ellos se convencieron que era el Hijo de Dios. Ahora, eso hacía la diferencia de todo para poder ser un discípulo de Cristo. Pero ¿por qué te estoy contando esto? Porque los milagros, aun cuando eran sorprendentes, en ese tiempo aún era común. Profetas hicieron milagros. Resurrecciones, claro que sucedió con Eliseo. Eliseo resucitó muertos. Elías hizo descender fuego del cielo. Milagros sucedían. ¿Qué cosa era lo diferente? Que Jesús no solo hacía milagros, no solo hacía el bien, Él era el Hijo de Dios, Él era Dios hecho carne. Ahora, esto a mí me llama la atención. ¿Por qué razón? Porque puede ser que hay muchas personas que hoy solo buscan ver lo que Jesús puede hacer. Por ejemplo, yo quiero ir a la iglesia para ver qué es lo que Jesús puede hacer por mí, por mi familia, a ver si Jesús me cura, a ver si salgo de las deudas, a ver qué es lo que me impresiona, a ver qué. Hay mucha gente que no quiere conocer a Jesús, lo que quiere es ver milagros. ¿Conoces iglesias llenas así? ¿Por qué has venido? Solo por milagro, solo por salir de las deudas, solo por mejorar mi vida, no sé, por eso quiero. Entonces la gente quiere ver qué hace Jesús, pero no quiere saber quién es Jesús. ¿Tú por qué buscas a Jesús? ¿Por aquello que hace o porque quieres conocerlo a Él, quién es? Mira, ven, hoy puede suceder lo mismo en otros aspectos. Abraham Lincoln, por ejemplo, realizó muchos actos bondadosos. Podemos aprender mucho acerca de los escritos de Confucio, de filósofos y otros hombres sabios. Los dirigentes religiosos de todos los tiempos han hablado acerca de Dios. Entonces, ¿qué diferente hay escuchar acerca de Jesús? Lo que dio valor a las palabras y a las acciones de Jesús era la fuerza de su identidad. ¿Quién era Él en sí? Él no era un profeta más. Él es el Salvador. Por eso es que cuando Zaqueo dice, yo quiero saber quién es Él, Él está en lo correcto. Él no está yendo porque necesitaba algo de Él, Él no estaba yendo porque quería saber quién era Él. ¿Es realmente el Salvador? ¿Puede darme salvación para mí? ¿Quién era? Solo que cuando hay ese deseo, siempre va a haber problemas. ¿Cuál es el problema? Zaqueo era pequeño. Pero aunque era pequeño, él se dio cuenta de que lo más importante no era una multitud que quería ver qué es lo que Jesús hace. Lo importante es que de esa multitud, ¿quién quiere conocer verdaderamente quién es Cristo? Y Jesús conocía el corazón de toda esa gente. La gente que apretaba a Jesús era gente que solo iba de curiosa, tenía seguidores, tenía sus discípulos, tenía gente que le amaba, pero había ahí los enemigos, los curiosos, los que querían, a ver, sorpréndenos hoy, a ver, ¿qué vas a hacer? Habían poquísimos que realmente querían conocer quién es Jesús. Y el problema que tenía Zaqueo, obviamente, era que él no podía ver a Jesús. ¿Por qué causa? Por causa de la gente. Ahora, esto era común. ¿Por qué? Esto era frecuente en los días de Cristo. Cuando vamos a Marcos capítulo 2, encontramos la historia de un paralítico que deseaba ser sanado, que deseaba ser perdonado de sus pecados. ¿Pero qué pasó? Cuando quería llegar a Jesús, ¿qué cosa había? Mucha gente. No pude llegar a Jesús porque muchísima gente le rodeaba a Jesús. ¿Qué tuvieron que hacer para que llegara a Jesús? Tuvieron que romper el techo, hacer un hueco para que finalmente allí puede estar en la presencia de Jesús. Marcos capítulo 5, tramo la historia de una mujer enferma, 12 años de enfermedad, que apenas quería tocar el borde del manto de Jesús. Y apenas lo logró. ¿Por qué? Multitud, mucha gente. Lucas capítulo 8 también habla que inclusive la mamá de Jesús y los hermanos de Jesús querían verlo, pero no podían porque había tanta gente. Entonces, siempre había gente que impedía que alguien que tenía sinceridad en el corazón, que quería conocer a Jesús, se acercara a Él. Siempre. Ahora, hoy sucede lo mismo. Lo mismo. ¿Por qué? Te voy a explicar. Hoy estamos tan ocupados, estamos tan presionados, haciendo tantas cosas, incluyendo haciendo cosas buenas, ¿eh? Podemos incluso hacer la obra del Señor, que nos olvidamos del Señor de la obra. En otras palabras, en la misma iglesia es posible que estemos tan ocupados y tan presionados que perdemos de vista a Jesús. ¿Por causa de qué? De la multitud. ¿Cuál es la multitud? Ahora multitud ya no son personas. Ahora multitud se llaman tareas, distracciones, celular, Facebook, redes sociales, películas. Antes era, la multitud no me deja ver a Jesús. No, bien. Ahora, ¿qué es lo que te hace perder de vista a Jesús? Tanto trabajo, tantas distracciones, tantas cosas para hacer. No, para Jesús no hay tiempo. Multitudes. Ahora de repente vemos a Zaqueo, que normalmente antes andaba, voy a colocar la historia más o menos contextualizarlo. Vamos a imaginar que antes andaba pues Zaqueo bien internado, cabeza levantada, con dignidad, ¿no? Y toda la gente, ahí pasa el jefe, ahí está el jefe. Pero ahora Zaqueo se olvida de quién es. Lo que hace Zaqueo es ahora correr junto con los otros muchachos de la calle. Y corren para poder subirse igual que los muchachos, para poder subirse a un árbol cercano. Porque él quería ver a Jesús. Y cuando uno quiere ver a Jesús, se olvida hasta de sí mismo. Su necesidad era de tal magnitud que en el afán de poder encontrar ayuda para lo que buscaba, él perdió su título, su cargo, el jefe. No, perdió todo. Perdió incluso sus inhibiciones habituales. Imagínate a alguien verlo tan formal, un día verlo corriendo subir a un árbol solo para ver algo que le importa. Zaqueo tenía un motivo supremo. ¿Cuál era? Él quería ver quién era Jesús. Y él tenía que ver a Jesús. Él tenía que saber quién era él. Y él sabía que esa era la oportunidad. No importa qué es lo que tenga que hacer. Él iba a encontrar allí en ese encuentro con Jesús la solución para su problema interno, para aquel problema que nadie veía. Porque la gente de afuera te puede ver y dice, pero ¿a ti qué te falta? Tienes casa, tienes dinero, tienes trabajo, pero nadie sabe que tú por las noches no puedes dormir, te sientes vacío, eres infeliz. Tú analizas y dices, tengo todo, pero algo me falta. Y sientes que te falta un viaje. Viajas, primer día te alegras y ahí nuevamente está aburrido. Ah, necesito una compañera. Tienes una compañera, un día estás feliz y ahí nuevamente. ¿Qué estás vacío? Tu problema no es que te falte algo más. Tu problema es que necesitas llenar un vacío con Cristo. Y Zaqueo sabía muy bien eso. Zaqueo tenía ese sentimiento de culpabilidad que le agobiaba. Nada en este mundo podría llenar aquel vacío, aquella herida podría curar. Así que de repente, Zaqueo se encuentra en un árbol. Y ahí en una rama, no sé cuán gruesa o cuán delgada haya sido, escondido para que nadie lo vea. Jesús tendría que pasar por ese lugar y Jesús sabía, obviamente. Jesús sabe detrás de qué te escondes. Y Él no te avergüenza, ¿no? Él viene para darte solución. Justamente cuando Jesús está pasando cerca de ese sicómoro, el árbol se llamaba sicómoro, Jesús se detiene. Imagínate, ¿cómo te sientes tú cuando eres descubierto de algo que no quieres que nadie sepa? O sea, que yo te he escondido. Jesús allí en ese árbol se detiene y justamente mira hacia arriba. La mirada de toda la gente, ¿dónde fue? Hacia donde Jesús estaba mirando. Y la gente se reía, imagino. Mira el jefe, mira el cobrador, mira este. Porque las personas somos tan crueles que incluso despreciamos al otro, ya no le llamamos más por su nombre. Les colocamos títulos despectivos. Mira ese enano, mira ese delincuente, mira ese. Hasta hacemos perder la identidad de la otra persona. Así es la gente de cruel. Más Jesús, cuando mira a Zaqueo, no le llama por su pecado, le llama por su nombre. Y le da la sorpresa más grata de la vida. No solo lo ve Jesús allí arriba, Jesús ve lo que hay en el corazón. Jesús sabe quién es Él. Me encanta el versículo 5. Zaqueo, date prisa, baja, hoy yo voy a estar en tu casa. Desciende. Esta podría haber sido una situación vergonzosa, pero ¿eso qué importó para alguien que tiene un deseo vivo de ver a Jesús? Zaqueo estaba tan interesado en ver a Jesús y descubrir quién era, que aparentemente aquí no le importó, no sintió vergüenza. Dice que él bajó feliz. ¿Qué importa la carcajada de la gente? ¿Qué importa la burla de la gente? Yo ahora tengo lo que quiero. Él no sintió vergüenza de haber sido descubierto en el árbol junto con los otros muchachos, porque también habían niños subidos en los árboles. A pesar de que la multitud que lo miraba pudo haberse reído, él estaba feliz. La Biblia dice que él descendió deprisa y lo recibió con alegría, porque había llegado la mayor oportunidad de su vida. Me encanta esa expresión, descendió deprisa. Acá hay dos palabras que me encantan resaltar. Primera palabra, date prisa, y la segunda, descendió deprisa. ¿Sabes por qué me gusta? Porque cuando se trata de perdón, de salvación, de esperanza, de aquello que Cristo te quiere dar, no es que mañana, el otro año, el ser humano le gusta siempre postergar. Ahora no, después, la próxima, hoy no puedo. Cada vez que se trata de fe, de espiritualidad, ahora no, despuesito. El evangelio es ahora, deprisa. Y me encanta la respuesta de Zaqueo. Me dices deprisa, deprisa, yo voy. No te digo, Señor, espera un ratito todavía, mañana, el otro año, después. No, tú me llamas, yo voy, deprisa. Y eso es lindo. Cuando lees Isaías capítulo 57, versículo 15, Jesús dice, yo habito con el quebrantado y humilde de espíritu. Recuerda lo que Jesús dijo en el Sermón de la Montaña. Bienaventurados los pobres en espíritu, porque de ellos es el reino de los cielos. Este hombre olvidó quién era, olvidó sus títulos. Señor, ¿vas a vivir? Me voy, aquí estoy. Zaqueo se trepó a un árbol por más de una razón. Estaba allí no solamente de forma física, sino también de forma espiritual. Y Jesús le dijo, mira, Zaqueo, baja del árbol, baja. Aunque Zaqueo reconocía su gran necesidad, Zaqueo necesitaba bajar del árbol. Porque en un árbol Jesús después él se subiría en una cruz, y una cruz fue hecha de un árbol. Zaqueo no debía estar en el árbol, Jesús iba a estar en el árbol. Poco tiempo después fue Jesús quien fue clavado. Por eso Jesús le dice, no estés allí, baja. Yo voy a estar un día en ese lugar. Otro debería estar en ese madero. Luego Jesús fue clavado en una cruz, que era madera de un árbol. Ahora dice que Zaqueo recibió a Jesús con alegría. Y cuando eso sucedió, la turba comenzó a quejarse, a murmurar. Y decían a Jesús, ¿qué es esto? ¿Cómo tú vas a decir que vas a comer, a entrar en la casa de un pecador? Así somos los seres humanos. Vemos solo apariencia, no vemos lo que hay en el corazón, el deseo que hay en el corazón. Gente decía, ¿por qué escogió a este miserable para comer con él? ¿Acaso no habían otras personas respetables, influyentes en Jericó? ¿Acaso no habían otros hogares como para poder? ¿Por qué la casa de este? Nosotros solamente vemos lo externo. Las multitudes se quejaron de lo mismo en otra ocasión cuando dijeron, este a pecadores recibe y con ellos come, Lucas capítulo 15. Pero esas son las buenas nuevas. Esto es el evangelio en una oración. Si no fuera por el hecho de que Jesús recibe a los pecadores, se sienta con ellos, come con ellos, no habría esperanza ni para ti ni para mí. ¿Acaso no te alegras de que Jesús hoy puede estar en tu vida? ¿De que Él invita a todos los pecadores, no importa lo que sean? Y en ese momento se presentó lo extraño de la historia, algo que obviamente ha inquietado a muchos. Este publicano comenzó a tocar allí sus propios tambores de moralidad. Lucas 19:8 dice que él, puesto en pie, dijo, Señor, he aquí la mitad de mis bienes doy a los pobres, y si en algo he defraudado a alguno, yo lo voy a devolver cuadruplicado. ¿Qué cosa es lo que está haciendo? Algunos pueden pensar que aquí está tratando de ganarse la salvación, pero mira, la respuesta no es esa. Jesús dice, hoy ha venido la salvación a esta casa. Zaqueo no tuvo que esperar hasta haber sido o haber cubierto sus huellas, o haber dado el 50%, o haber restaurado el 400% para obtener la salvación. No, porque la salvación es de gracia. La salvación aquí no tiene un precio. No es que él está pagando por la salvación. La salvación llegó a Zaqueo cuando aceptó a Jesús entrar en su casa y en su vida. Cuando se recibe a Cristo como Salvador personal, es allí donde se recibe la salvación. ¿Y cuál es el resultado de la salvación en mi vida? Transformación. Eso es lo lindo. Cuando Zaqueo ya da para los pobres de todo aquello, él reconoce que ha estafado y él dice que va a devolver y él va a compartir incluso su riqueza con los pobres, es el resultado de la salvación. Hay gente que dice, no, yo soy bueno, doy limosnas para ganarme el cielo. Ah, él es tan bueno que ya puede estar en el cielo. El cielo no se gana con aquello que das. El cielo se abre cuando aceptas a Cristo. Tú puedes ser generoso, tú puedes hacer el bien, tú puedes dar todo para los demás, pero si te has cerrado la puerta de tu corazón a Cristo, estás perdido. Ahora, el deseo de Zaqueo, de restaurar y de dar a los necesitados, es una indicación de que él ya había aceptado la salvación. No era para ganar la salvación, era el resultado de la salvación en su vida. Y acá hay una diferencia. El resultado de la salvación es el cambio. La causa de la salvación es Cristo. Ese día, el día que Zaqueo aceptó a Jesús, ese día llegó la salvación para su vida. Ya no importaba más su pasado. ¿Y qué en cuanto al día siguiente? Hay otra frase aquí en esa historia, ¿no? Jesús dice, hoy es necesario que yo esté en tu casa. ¿Sabes una cosa? Una vez que tú has aceptado la salvación, tú tienes que bajar de tu pedestal. Una vez que has permitido que Jesucristo sea exaltado, tú tienes que escuchar sus palabras. Date prisa. Baja de tu árbol. ¿De dónde estás escondido? Hoy yo quiero estar contigo. Mañana sí, mañana puede ser, pero hoy quiero estar. Todos los días Cristo quiere estar en tu casa, en tu vida. Y no basta aceptarlo solo una vez. No importa cuán pequeño o grande sea tu necesidad, Jesús quiere vivir con nosotros, quiere permanecer con nosotros. Por eso Apocalipsis 3:20 dice, aquí yo estoy a la puerta y llamo. Si alguno oye mi voz y abre la puerta, entraré a él, cenaré con él y él conmigo. Jesús hoy sigue insistiendo. Ricardo, Martín, José, Luis, Jorge, Mario, María, Elena. Hoy es necesario que entre en tu casa. Hoy quiero entrar en tu corazón, hoy quiero transformar tu vida. No es mañana. ¿Qué hay de mañana? No, es hoy. Es hoy. Los seres humanos hemos aprendido a postergar lo que es importante en la vida. Y yo quiero decirte un asunto. Aquello que es importante es impostergable. ¿Cuánto tiempo tú estás postergando tu decisión para entregarte a Jesús? ¿Hace cuánto tiempo vienes estudiando la Biblia? ¿Compromiso no quieres? ¿No has abierto la casa? ¿No has abierto tu vida? ¿No has abierto tu corazón a Cristo? ¿Qué cambio quieres que haya en ti si tú todavía no has permitido que Cristo haga el trabajo en tu vida? Miras a Cristo distante. No tienes el deseo que Zaqueo tenía. No eres capaz de vencer los obstáculos o la multitud de tus trabajos y actividades y compromisos como para poder ir a ver a Jesús. ¿Cuánta necesidad hay en tu corazón de realmente ser diferente? Y mientras tú no vayas a conocer a Jesús y saber quién es Él, tu vida va a seguir así, vacía, sin sentido, sin propósito. La vida de rutina, una vida sin color, sin esperanza. Mas hoy Cristo quiere cambiar tu historia. Desciende de tu árbol, abre la puerta de tu casa, abre tu corazón y dile, Señor, hoy quiero que entres en mi vida. A partir de allí, Zaqueo descubrió que la mayor riqueza no es cuánto tenía en el bolsillo, sino a quién tenía en el corazón. ¿A quién tienes en el corazón? Si Cristo no está allí, siempre estarás vacío. Mi esposa va a cantar una linda música. Mientras ella canta, Yo te invito a colocar a Dios en primer lugar en tu vida. Porque si Él no es el primero, no habrá nada que pueda llenar el vacío de tu corazón. Absolutamente nada, ni nadie. Mas si a partir de hoy haces de Jesús el mayor tesoro de tu vida, habrás encontrado la razón y el propósito para tu existencia. Voy a orar por ti mientras mi esposa canta. Piensa en eso.
Entonces ya no es nada, es solo una falsa ilusión. Pero si es el primero, si es tu compañero, motivo de tu existir, irás a vivir, irás a reír, irás a depende de aceptar vivir en Jesús. Es hora de beber del agua de vida. Y tú verás, en Jesús existe plena alegría. Yeah.
Cristo tiene que ser el primero en la vida. A veces es bonito decir Dios es primero, pero no lo es en la práctica. No lo es. Más importante es el dinero. Porque cada vez que necesitas alimentar tu vida espiritual, siempre tienes una excusa. Dios es lo más grande, pero no lo es en tu vida. Porque hasta ahora no te has comprometido con Él. Hasta ahora te cuesta saltar las multitudes para encontrarte con Cristo. ¿Por qué no has sido el primero? Porque algo más importante que Él. Y mientras eso exista, siempre será el obstáculo para no permitirte acercarte a Jesús. Mas hoy tú puedes cambiar tu historia. De años, tantas invitaciones que escuchaste, tantas veces que Dios te llamó, y tú siempre dijiste, ahora no, la próxima. Hoy Jesús te dice, date prisa que la vida se acaba, date prisa que la juventud se va, date prisa porque las crisis llegan, date prisa porque no sabes cuándo es tu último día, date prisa porque la salvación no es algo con el cual tú puedes postergar, date prisa, abre la puerta de tu vida. Acepta a Cristo, colócalo en el trono de tu vida. Que Él pueda ser el rey de tu vida. Él ya es el rey del universo. Pero aún no es de tu vida porque aún tú no lo has permitido. Aún tú estás en el trono. Aún tu dinero está en el trono. Aún tu trabajo está en el trono. Deja que Cristo esté allí. Y vas a ver los cambios que son capaces de Él hacer en tu vida. Que es capaz de Él hacer en tu vida. Hoy quiero invitarte a hacer una entrega con Jesús, a Jesús. Si es que aún tú no eres bautizado, hoy decide hacer un compromiso con Él. Si aún estás estudiando la Biblia, hoy decide conocer quién es Jesús. Si es que tú ya has entregado tu vida a Jesús, permite todos los días que Él pueda estar en tu hogar, en tu trabajo, en tu mente. Que Él puede estar allí. No postergues tu decisión de salvación. Mañana puede ser tarde, es hoy. Date prisa, porque mañana no sabemos si existiremos. Hoy vamos a pedir que Cristo entre en nuestro corazón. ¿Estás dispuesto a hacer ese compromiso? ¿Estás dispuesto a subirte a un árbol con tal de ver a Jesús? ¿Y estás dispuesto a escuchar su voz y aceptarlo en tu vida? Ora conmigo. Gracias, Señor, por tu palabra. Gracias por la manera como tratas a aquellos que en silencio sufren y luchan. Tú conoces nuestro deseo, nuestra necesidad. Mas hoy no solamente queremos acercarnos a ti, queremos comprometernos contigo. Abrimos nuestro corazón, nuestra vida, nuestra familia, nuestro trabajo y queremos que tú seas el centro de todo. Toma nuestra vida, acepta nuestra entrega. Bendice a la persona que está en este momento orando conmigo y entregando su corazón a ti. Dale tu perdón, tu salvación, en el nombre de Jesús. Amén y amén. Gracias por acompañarme en este programa. Como siempre, te invito a buscar una iglesia adventista del séptimo día. Te estaremos esperando con mucho cariño. Y recuerda que la verdad te da libertad y te prepara para la eternidad. Hasta la próxima.